vamos a concentrar para no dispersarnos mucho. Vamos a concentrar unas palabras o una reflexión acerca de la primera lectura que tomamos hoy día y que escuchamos hoy día, ¿verdad que sí? Del profeta Isaías. ¿Y por qué del profeta Isaías apenas comenzando el Adviento? Como decía el padre Greg hace un momento, hoy nosotros iniciamos dos cosas. Una, comenzamos un nuevo calendario litúrgico. Sí, la iglesia comienza su nuevo año diferente a como lo comienza la sociedad civil. El calendario, digamos, civil, ¿verdad que sí? Y nosotros hoy comenzamos un nuevo año litúrgico y nos movemos de un ciclo a otro. Por ejemplo, hoy en lugar de tener la plegaria eucarística A, vamos a tener la plegaria eucarística, Padre, la D, ¿verdad que sí? Entonces así nos vamos moviendo. Pero también hoy estamos comenzando el Adviento. Y yo creo que ya la mayor parte de nosotros tiene una noción bien clara de lo que es el Adviento, ¿verdad que sí? Tiempo de espera, de expectativas, de aspiraciones, de preparación. ¿Qué es lo que pasa con Isaías hoy? En primer lugar, tomemos en cuenta, es apenas el capítulo 2, ¿verdad que sí? Es apenitas el capítulo 2 del profeta Isaías. Y el profeta Isaías es este profeta de un libro largo, de unos 60 y algo de capítulos, pero que abarca un periodo muy importante en la historia del pueblo de Dios, o del pueblo elegido de Dios, es decir, de los descendientes de Jacob, de los israelitas. Recuerden que el nombre de Jacob, antes de llamarse Israel, era Jacob. ¿Okay? Y entonces, ¿qué sucede? Que en el periodo del profeta Isaías, como le pasó a Jeremías en parte de su tiempo profético, ocurrieron algunos, yo diría, acontecimientos extraordinariamente importantes en la vida del pueblo de Dios. Por un lado, a Judá, pues la detronan. Los asirios y los babilonios se encargan de, por un lado, quitarle predominio y hegemonía a Judá, y por el otro lado, quitarle también lo mismo a Jerusalén. Isaías es llamado a profetizar en ese contexto histórico, en un contexto en que la gente ha perdido la esperanza. ¿Ven? Ha perdido la esperanza. Pero en un contexto también en que no solamente la gente perdió la esperanza, sino que abandonaron los caminos del Señor, lo cual es peor. En el periodo de Isaías, la gente había abandonado los caminos del Señor. Y no solamente estamos hablando de la gente común, de la ciudad, no, estamos hablando de los reyes, de los principales, de las autoridades políticas y también las autoridades religiosas. Y entonces, en los primeros 5 capítulos de Isaías, si leemos con atención, nos vamos a dar cuenta que en esos primeros 5 capítulos, Dios está gestando un plan. Óigame bien, si uno lee la Biblia sin prestar atención al aspecto histórico, uno lee palabra, ¿verdad que sí? Pero cuando uno le presta atención a lo que está ocurriendo y entiende el por qué Dios está hablando de un cambio radical, se va a dar cuenta que es que el pueblo de Dios de aquel tiempo, de Judá y de Jerusalén, ya lo estaban comparando con Sodoma y con Gomorra. Y nosotros todos sabemos cuál es el concepto de Dios con respecto a Sodoma y Gomorra, dos ciudades perdidas, donde la gente se descarrió por completo y perdió la noción de la moral y de lo religioso, y se metieron a ser idólatras y a vivir de la manera en que Dios menos le agradaba. Y entonces en esa situación es llamado el profeta Isaías a profetizar en una circunstancia en que todas las instituciones y las estructuras de Judá y de Jerusalén están en peligro. Los pueblos han sido desterrados, sacados de sus propias naciones, Y entonces están en un proceso de regreso. Y entonces a Isaías le toca llamar a juicio con Dios. Y esos primeros 5 capítulos del profeta Isaías son vitales para entender qué es lo que está ocurriendo. ¿Y qué ocurre allí? Que Dios llama a Isaías y le dice: ¿sabe qué? Voy a llamar a juicio a las naciones. Pero se está refiriendo básicamente al pueblo de Dios. Voy a llamar a juicio a las naciones. Ya sus abominaciones y su falta de respeto, su descarrio, ya me están causando tanto que tengo que crear un juicio y voy a plantar una ley nueva. Y en ese sentido, Isaías tiene que comenzar a advertirle a la gente en dos direcciones. Una, necesitan arrepentirse y volver al camino del Señor. Por eso Adviento, no solamente el tiempo de Cuaresma, Adviento es un tiempo para reconsiderar, volver al camino de Dios. Y la otra cosa que le dice Isaías con claridad es: pero si hay arrepentimiento, Dios que es bondadoso, si ustedes vuelven a establecer la relación con Dios, si vuelven a ser leales a sus mandamientos, Dios les concederá volver a sus tierras y los bendecirá con su Espíritu Santo. Esa es la promesa. Por eso Isaías es considerado el profeta del Adviento por excelencia. Hay una línea larga de profetas en ese periodo, en ese tiempo. Pero Isaías sobresale por encima de todos. Y se les considera el profeta del Adviento. Y la consideración para eso es porque es la voz de Isaías, el profeta, el que de una u otra manera ayuda a crear el balance y a equilibrar las cosas. Y entonces con su palabra Isaías trae esperanza y le establece una especie de parámetros para que la gente pueda seguir y buscar los senderos de Dios. Es en el profeta Isaías, en ese contexto, donde surge el concepto de el que iba a nacer, es decir, Jesús, la promesa establecida de ese rey que traería balance y que traería justicia y que amaría y que nos enseñaría el camino del amor. Entonces el profeta Isaías usa 3 palabras claves o 3 frases claves para ayudar a su pueblo a caminar en la luz del Señor. Manténganse alerta o estén atentos, estén vigilantes, mantengan la calma y confíen en Dios. Simple el mensaje, ¿verdad que sí? Manténganse vigilantes, manténganse calmados y confíen en Dios. ¿Tiene lugar todavía ese mensaje en nuestro contexto? Claro que sí, que lo tiene. Y la promesa de Dios de que iba a llamar a todas las naciones a juicios y que la iba a traer a balance, en el que promete que llegará un tiempo en que la paz reinará y ninguna nación se levantará las armas contra otra. Y que la gente, en lugar de usar espadas para herir, la utilizarán para otra cosa. Algunos de ustedes conmigo, porque yo también lo pienso así, se preguntará: ¿y es esto posible? Y sobre todo los que hemos vivido suficiente y nos hemos dado cuenta que nuestra historia de vida, no han pasado 5 años sin que hoy uno oiga de una guerra de un país contra otro. Por ejemplo, en mis años de vida, yo puedo dar fe de una cantidad larga de guerras que se han desarrollado en América Latina y en el mundo entero. Y nosotros estamos hablando hoy día a unos 2.700 años después que Dios habló a Isaías de esta manera. 2.700 años después que Dios habló a Isaías de esta manera. Porque ya 2.000 tenemos con la historia cristiana, ¿verdad que sí? Y esta palabra de Dios a Isaías ocurrió unos 700 años y algo antes del nacimiento de Jesucristo. Entonces estamos hablando de 2700 y algo de años, ¿correcto? Y cuando nosotros escuchamos hoy esta palabra, en la que el profeta Isaías dice que llegará un tiempo en que ya las naciones no lucharán una con otra, y que cada nación tendría que acogerse a un acuerdo de paz. Y nosotros miramos nuestro entorno, uno se pregunta y puede decir, pero esto es una utopía. Esto es algo difícil de que se realice, ¿verdad que sí? Bueno, y si alguno de ustedes piensa así, yo le digo, tiene razón. Pero le puedo decir el contrapeso de su razonamiento, y es este. Ese no fue el sueño suyo ni el sueño mío, Dios soñó eso. Y Dios lo pensó de una manera y de tal manera lo creyó que llamó a sus profetas para que lo anunciaran de manera igual. De modo que nuestro trabajo es seguir creyendo que esa palabra de Dios, tarde o temprano, algún día en nuestra vida o en la vida de otros, se ha de realizar. En otras palabras, es parte de nuestra vida de Adviento y sueño de Adviento pensar y orar y pedirle a Dios que algún día cesen las guerras y que las violencias cesen y que nosotros todos, aquí dentro y fuera, podamos vivir en paz. Eso es un sueño humano, pero también es un sueño divino. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué es este Adviento que estamos comenzando? En primer lugar, permítame aclararles algo. El Adviento no lo define ningún predicador. El Adviento lo define usted, con Dios. A decir verdad, nosotros ni pautas podemos ofrecerle a las personas de cómo pueden vivir un Adviento que al final del día les para frutos. Porque la manera en que usted vive su Adviento dice mucho del cómo usted vive su relación con Dios. Y esa es la realidad. ¿Para qué nos puede servir a nosotros este Adviento? Bueno, para poner nuestras cosas en orden. ¿Vale decir eso? Para organizar un poquito nuestras prioridades espirituales. Podríamos decir eso también, ¿verdad que sí? Para poner nuestras cosas en orden. Para establecer y organizar nuestras prioridades espirituales, para permitir que nosotros seamos una especie de conducto o recipiente que podamos llevar un poquito de esperanza a gente que ya la ha perdido, para dejar que nuestra relación con Dios crezca. Y entonces, mirando las cosas así, para ver si nos llega a nosotros el día de la víspera de Navidad o el día de Navidad con un sentimiento profundo de que hemos crecido en algo. La realidad es que para la mayor parte de los cristianos, hoy comenzamos el conteo regresivo para Navidad, ¿correcto? Ya mañana, nada más faltan ¿cuántos días para Navidad? 22 o 23, depende cuál celebremos más grandemente. Para víspera de Navidad, mañana ya faltan 22. Y el siguiente día, conteo regresivo, ¿verdad que sí? Entonces, miren cuál es el problema aquí. Como vamos en conteo regresivo, la pregunta es, ¿cómo vamos nosotros a desarrollar y vivir un plan de Adviento que en este conteo regresivo nos encuentre en un mejor lugar la noche en que una vez más celebremos a Cristo nacido entre nosotros? Y valdría la pena, tal vez, con esto concluyo, antes de hacer el plan, el que podamos como tomar distancia un poquito, ¿verdad? Y decir, para saber los cambios que tengo que hacer, yo necesito saber dónde estoy, ¿verdad que sí? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo va mi relación con Dios? ¿Y cómo va mi relación con los otros? Y desde ese ángulo entonces, articular un plan de Adviento que me permita llegar cristalino y lleno de fe al reencuentro con Jesucristo la noche del 24 o el día 25. ¿Ven? Proceso así, ¿verdad? ¿Se puede? Claro que sí. Pero precisamente es ahí donde está la virtud del mensaje de Isaías, en que le enseñó a la gente a creer que si caminaban en la luz, finalmente podrían encontrarse con la verdadera luz, que es Dios y es Jesucristo. Si hoy comenzamos Adviento haciendo todo lo posible por caminar en la luz, y nosotros muy bien que sabemos lo que yo quiero decir cuando digo caminar en la luz, ¿verdad que sabemos lo que estamos diciendo? Caminar en la presencia de Dios. ¿Qué les parece a ustedes si parte de nuestro plan es día primero, hoy, ir marchando cada día de Adviento con una pequeña meta espiritual a realizarla en ese día? Ese día, una meta. Así se nos repitan varias metas durante esos días. Ese día, una meta. Mañana, Señor, mi compromiso de Adviento y de preparación espiritual es este particular hecho en mi vida que necesito cambiar. ¿Qué les parece eso? O es acercarme de manera especial a esta persona con quien estoy distanciado por tanto tiempo. ¿Qué les parece eso? O es dedicar un poco más de tiempo a la oración. ¿Qué nos parece esto? Porque esto es lo importante. Si queremos arrancar el Adviento como el caballo que tiene mucha sed, vamos a llegar al 23 y vamos a estar cansados. Pero si comenzamos el Adviento abrazando una causa a la vez, ustedes verán que el día 24 vamos a contar las bendiciones día por día. Yo creo que este es un proyecto interesante. Pero acuérdense de esto. El Adviento es para Navidad lo que Juan el Bautista es para Jesucristo. En otras palabras, el Adviento nos ayuda a condicionarnos para celebrar con toda franqueza y apertura el nacimiento de Jesús. Juan enseñó a la gente a descubrir dónde estaba Él, el que se había esperado por tanto tiempo. Que este Adviento, mis hermanos y mis hermanas, a ustedes y a mí, nos ayude a crecer en todo aquello en lo que muchas veces nos quedamos cortos. Y que al final del camino nos haya permitido crecer en nuestra relación con Dios. Que así sea.